COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, Salamanca. La Guardia Civil investiga hoy las circunstancias de un suceso registrado a las 3:45 minutos de la pasada madrugada en un domicilio de la avenida Juan Carlos I del municipio de Doñinos. Un hombre de 69 años se ha quitado la vida tras apuñalar a su pareja de 35 años. La mujer permanece ingresada grave en la UCI y tiene una hija en común de 4 años con el agresor, fruto de su relación de los últimos 6 años. Al hombre le constan numerosas denuncias de parejas anteriores y su hermano de 68 años ha intentado mediar en el altercado, resultando herido leve. Última hora, Silvia Merchán.
A estas horas, la mujer se debate en la UCI entre la vida y la muerte después de haber sido intervenida de urgencia en el complejo hospitalario de las heridas sufridas por arma blanca. El trágico suceso ocurría en torno a las 4 de esta madrugada en el domicilio que el presunto agresor de 69 años y la víctima de 35 compartían en la localidad de Doñinos. En el momento de la agresión resultaba también herido el hermano del hombre que intentó mediar. El presunto agresor poco después terminaba con su vida ahorcándose. Encarnación Pérez, subdelegada del Gobierno.
El deseo de todos nosotros y de todas nosotras es que esta mujer tan joven, que tiene toda una vida por delante y un proyecto de vida, que salga adelante. Y es lo único, estamos pendientes en cada momento de la evolución. Es crucial, ¿no?, estas horas y el día de hoy.
Ha trascendido que el hombre y la mujer convivían juntos desde hacía 6 años. Fruto de su relación, tienen una niña de 4 años en común. En el domicilio también residía otra pequeña de 11 años de una relación anterior de la mujer. Ambas niñas se encuentran ya seguras al cargo de familiares. No constaban denuncias previas a la agresión, aunque sí se sabe que el hombre tenía denuncias de malos tratos interpuestas por otras parejas.
Salamanca ha guardado hoy un minuto de silencio en señal de duelo y respeto por esta y por todas las víctimas de violencia machista. Soy Verónica Martín y este martes 22 de junio tenemos cielos nubosos con chubascos tormentosos, sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas van a alcanzar hoy máximas de 19 grados en Ciudad Rodrigo, 21 grados en Béjar y 20 en Salamanca capital. Conocemos ahora la previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología con Iván Albizu. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes. Mañana intervalos nubosos en la provincia de Salamanca, además de contar con nubes de evolución de cara a la tarde. En cuanto a las temperaturas, sin cambios, un ascenso ligero, valores de 22 grados en horas centrales en Ciudad Rodrigo, 21 en Salamanca, 20 en Peñaranda de Bracamonte y en Béjar. Ambiente suave con viento de componente nordeste y norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras de nuestra provincia se circula a esta hora con normalidad, según informan desde la DGT. En cuanto a deportes, Pablo Acebo llegará a las 4 menos 10 con toda la actualidad deportiva en Deportes COPE Salamanca. Ya sabes, el mejor programa de deportes de la radio local. No te lo puedes perder. Ya son las 2 y 23.
¿Berlina etiqueta cero o coche familiar híbrido enchufable? ¿Un todoterreno cero emisiones, quizá? Descubre la gama electrificada de BMW, la más completa, y disfruta de la máxima deportividad y de todas las ventajas del plan Moves 3.
Infórmate en tormesmotor.bmw.es. Tormes Motor, tu concesionario BMW en Salamanca.
Domicilia tu nómina en CaixaBank y descubre todas las ventajas que tenemos para ti. Más información en caixabank.es o en las oficinas. CaixaBank.
Hoy acuden a vacunarse contra la COVID-19 en el multiuso Sánchez Paraíso las personas nacidas en el año 1976 y también desde enero a junio de 1977 de Salamanca capital y de las zonas periurbanas norte y sur, Santa Marta de Tormes, Ledesma, Calzada de Valdunciel, Pedrosillo el Ralo, Matilla de los Caños y Alba de Tormes. Debes saber que hoy se han registrado 13 nuevos contagios de coronavirus y no hay ningún nuevo fallecido por esta causa. Eso sí, tenemos 9 brotes activos con 54 casos vinculados. Y como sabes, este sábado se eliminará la obligatoriedad de usar la mascarilla al aire libre en los espacios en los que se pueda garantizar la distancia social, pero aún estamos a expensas de conocer la norma para el resto de espacios. Lo cierto es que en centros escolares, por ejemplo, la duda se sigue cerniendo sobre las normas a adoptar de cara al próximo curso escolar. ¿No es verdad, Guillermo González?
Más de 25.000 escolares volverán a las aulas en septiembre y las incertidumbres se suceden. La mascarilla será obligatoria en las aulas, pero claro, a partir del sábado en exteriores no. Hay la duda de los padres y docentes. No saben si será o no obligatoria en los recreos o en las clases que se imparten en el exterior, como las de educación física. Eso sí, los padres piden colaboración entre todos para evitar escenas de este año. Guillermo es uno de ellos.
Quien haya que tirar un poquito de las orejas sean los contactos que hacemos fuera del centro y sobre todo la comunicación de los mismos. Fundamental es el estar estar en contacto todas las partes, tanto colegio como padres, para informar al instante de cualquier incidencia.
Cabe recordar que los menores de 12 años no están incluidos en las pautas de vacunación, por lo que tiene que seguir la responsabilidad y las medidas de seguridad. Según el Gobierno central, este problema no existiría en ESO y bachillerato, ya que se vacunarían unas semanas antes del comienzo de las clases.
Y aunque parece que remite la pandemia, también la duda permanece sobre la permanencia de servicios e instalaciones de centros como el CRMF de la Avenida de Villamayor.
El Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, dice CESIF, languidece por la ausencia de gestión de la actual dirección. El centro se encuentra a la mitad de su capacidad. Están cubiertas 23 de las 50 plazas que posee. Se ha reducido considerablemente el número de profesionales porque no se sustituyen. Todo esto conlleva, nos cuenta Federico Martín, presidente del sindicato, una merma en la calidad de la atención a los residentes y agotamiento del personal que ve incrementado su trabajo.
El centro ha ido languideciendo, deteriorándose, por falta, parece ser, de interés en la gestión, porque desde luego demanda sigue teniendo y mucha. Lo que sí sabemos es que las condiciones de los trabajadores empiezan a ser penosas.
El sindicato se ha puesto ya en contacto con la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, para advertirle del abandono que sufre este centro dependiente del Inserso. Esperan que se tomen decisiones inmediatas y exista un cambio en la gestión.
Hablamos ahora de temas municipales porque el Grupo Socialista en el Ayuntamiento propone más de 50 medidas destinadas a mejorar el servicio de ayuda a domicilio en la ciudad de Salamanca y que deberían estar incluidas en los pliegos de licitación de este servicio.
Los socialistas piden la incorporación de medio centenar de medidas en los pliegos de licitación del nuevo servicio de ayuda a domicilio en la ciudad que garanticen la calidad y transparencia de la prestación, así como que agilice la atención integral a la persona que lo demanda. Juan José García Meilán, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca.
La adjudicación de este servicio, además, no debe hacerse en base a la concesión más barata. Estamos hablando de atender a nuestros mayores y debe hacerse en base a la relación calidad-precio, siendo que el precio nunca debe tener un peso mayor del 20%, sino la calidad de los servicios que se van a otorgar.
La licitación se producirá el próximo año. Hay tiempo, piensan los socialistas, para apostar por empresas especializadas en servicios sociales, con por lo menos la mitad de sus profesionales cualificados que reciban salarios dignos.
Las semanas previas a las vacaciones estivales son el momento justo en el que buena parte de los ciudadanos aprovecha para la puesta a punto de su vehículo. Lo cierto es que las ITV tienen ahora más trabajo que nunca y también acusan una falta clara de personal.
La estación de Garbajosa registra retrasos en las citas de más de un mes. Este caso se agrava para las personas que trabajan hasta la tarde y solo pueden acudir a esas horas. Pues bien, la primera cita para última hora de la tarde es para el 25 de julio, más de un mes. A esto se suma el problema con los plazos. Este es el caso de Juan Luis.
Te coincide un vehículo que tiene que pasar a los 6 meses. Has tardado en pedirla por la situación y tardan en dártela. A lo mejor tienes que dejar el coche aparcado allá a la puerta porque a los 2 días o a los 3 o a los 8 tienes que volver a pasar la ITV.
Los plazos para pasar la inspección se paralizaron durante el confinamiento del año pasado, por lo que para estos meses y los de septiembre y octubre se espera gran afluencia en las estaciones. Si no podemos esperar, en las estaciones de Vitigudino y de Béjar, las primeras citas disponibles son para esta semana. Eso sí, desde la capital al menos tenemos que hacer 90 kilómetros solo para ir.
2:28, debes saber que el sindicato Comisiones Obreras está denunciando actualmente la precariedad laboral de las mujeres migrantes en nuestra provincia.
Con este estudio sabemos que el 49% de la población extranjera que vive en Salamanca son mujeres, la mitad de ellas proceden de América del Sur y países europeos, su salario es un 42% inferior al de los hombres españoles y aun teniendo mejor formación que sus compatriotas masculinos, se ven abocadas a realizar trabajos de economía sumergida. Alberto Nanclares, técnico del Centro de Información a Trabajadores Extranjeros en Comisiones Obreras Salamanca.
El Estado no le facilita esa homologación o equivalencia de títulos de su país aquí a España, entonces cuesta mucho esfuerzo burocrático, esfuerzo económico para ellos y al final lo que hacen es conformarse con trabajar y con trabajos que nosotros los nativos españoles no queremos.
El sindicato pide la reforma del mercado laboral, políticas de conciliación, formación y posibilidades de regulación de su estancia en España mucho más ágiles.
Y al filo de las 2:30 de la tarde es el momento justo para recordarte, por si aún no lo sabes, que COPE Salamanca regala un jamón para celebrar su 60 aniversario. Puedes acceder al concurso a través de nuestra web cope.es/Salamanca y también a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Mucha suerte. Estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. Feliz tarde.